España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
España que madruga, hoy con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Está preparando sus planes para este fin de semana. ¿No?
Sí, claro. Pues me dedicaré a la lectura y después el lunes estaré trabajando, no como otros.
Estupendo. Sí, me gusta que trabajemos el lunes. Feliz José Casillas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, yo también trabajo el lunes.
Ahí.
Como debe ser. Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, Carlos Alsina.
También Alcina. Trabaja el lunes.
En absoluto.
En absoluto trabaja el lunes.
¿No ves? Ya se ven las clases.
Ya no va a trabajar ningún lunes. ¿Sabes?
Es que hoy es viernes y menudo viernes, también te digo.
Qué buen viernes es hoy, sí. ¿Dónde está Rafa Latorre?
¿Qué tal? Estoy aquí, estoy en Barcelona, en misiones informativas.
Ah. Pero te has quedado a vivir en Barcelona, Rafa.
Bueno, sí, he estado unos días aquí. Pero, ¿dónde mejor, verdad? ¿Dónde mejor?
¿Y el lunes trabajarás desde Onda Cero
Barcelona? No.
Ah, ¿no, eh?
No.
Bueno, es intolerable. Esto,
una vida familiar que atender, en fin, otros compromisos.
¿Yo no tengo nietos a casa?
También tiene una vida familiar que atender Pablo Iglesias y está dando mítines.
Muy bien dicho. ¿No? Ahí está.
Está trabajando ahí, al pie del cañón. Buenos días, Rubén Amón.
Buenos días. Déjalo ahí.
Bienvenido.
Déjalo, ahí está.
No, no te voy a preguntar. ¿No?
Hay veces que mejor así.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina? Más de uno, con Alsina.
Minutos para las 8 de la mañana.
¿Verdad?
Una hora menos en las Islas Canarias. Claro que es verdad. Llevo diciendo bien la hora desde que ha empezado el
no
programa.
No sé qué decir.
Y no he sido yo quien ha dicho que es 12 de febrero. No he sido yo.
Vale.
Vamos a las 7 preguntas. 7 para iniciar el día. La primera de las cuales es...
Bueno, Pedro Sánchez, ya lo sabéis, se viene a un debate a 5 en A3 Media. ¿Le beneficia, esta es la pregunta, o le perjudica ser enemigo de todos los adversarios? Respondo yo. ¿Le beneficia?
La segunda.
¿O no es la fórmula todos contra Sánchez la mejor manera de representar la lucha del bien contra el mal en la que él se haya ya envuelto?
La tercera.
¿No creéis que esa es la perspectiva desde la que le conviene exponer el papel incendiario de Abascal?
La cuarta.
¿Cómo van a graduar Rivera y Casado la necesidad de entenderse con la obligación de diferenciarse?
La quinta.
¿Qué debe hacer Pablo Iglesias para existir o reanimarse en un debate que puede terminar de sepultar a Podemos?
La sexta.
Si anoche empezó la campaña electoral, ¿qué coño era esto que llevamos hablando 5 años?
Lo digo yo. La séptima y última.
¿Cómo se puede acusar a Cayetán Álvarez de Toledo de fascista recurriendo la turba a los métodos fascistas de la intimidación, la violencia, la mordaza y el acoso? Hubiera sido grave en cualquier espacio público, pero es una vergüenza que haya sucedido en la Universidad, la Autónoma de Barcelona, autónoma de la intolerancia. Entiendo.
Es igual el asunto que más destacan hoy los diarios en sus primeras páginas, además de la campaña electoral, lo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no, Rafa?
Sí, y digamos que le conceden una importancia muy diferente a lo ocurrido en unos periódicos y otros, tan diferente que es casi un abismo. Para El Mundo, La Razón y ABC es el tema principal de la portada, con fotografías de la candidata rodeada por la turba vociferante en la Universidad Autónoma y en el campus de Bellaterra. Respecto a quienes lo juzgan poco relevante o menos relevante, El País no lo menciona en su portada, hay que ir a la página 22 para encontrar la noticia del boicot. El periódico de Cataluña tampoco habla de ello en su primera y La Vanguardia lo lleva en un subtítulo. O sea que hay diferentes formas de analizar esto. La Vanguardia, por cierto, termina hoy su editorial con un llamamiento. Quisiéramos concluir este editorial con una llamada a la responsabilidad dirigida a los candidatos. No todo vale para llamar la atención de los electores. España y Cataluña necesitan recuperar serenidad, mirar más allá de esta cita electoral y preservar la convivencia. Bueno, te leo los titulares de los primeros, los que sí destacan en el asunto en portada. El Mundo, Álvarez de Toledo doblega un scratch independentista. La Razón entrevista a la candidata que deja este titular. Se acabó, no tenemos miedo, una banda de niñatos subvencionados. Y ABC lo resume así en su portada: la universidad catalana, rehén de los totalitarios.
Además de esto, el debate a 5, ¿no? En A3 Media, que es la otra noticia más destacada en todos los periódicos.
El debate sobre esto, hoy Ignacio Camacho recuerda en ABC algo que quizás conviene no olvidar. Dice: en democracia los debates no son un privilegio graciable, sino un derecho, y no de los políticos, sino del pueblo. El Mundo ve en la decisión de Pedro Sánchez de celebrar un debate a 5 y no un cara a cara, una estrategia retorcida pero evidente del PSOE, que por otra parte ya ha reconocido José Luis Ábalos. El titular: Sánchez impone un único debate junto a Vox para fragmentar más a la derecha. El País sugiere lo mismo en portada: Sánchez solo acudirá al debate que incluya a Vox. Y luego hay pues mil y una formas de calificar la campaña que comienza. La Razón tiene claro, y así lo pone en su portada, que la batalla se juega en la derecha. El Confidencial la llama la campaña de los mil frentes, de la reválida de Sánchez a Vox, el quinto elemento. España afronta su periodo electoral, dice el Confidencial, más trepidante en 40 años. En mes y medio hay elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. Por primera vez, 5 partidos nacionales aparecen en las encuestas con más del 10% de estimación en voto. La campaña electoral en las generales que arrancó anoche tiene mil frentes. Así que ves cómo hay, en fin, situaciones inéditas para esta campaña. Y para el Independiente, es la campaña electoral con más incertidumbre de la democracia.
¿Alguna otra cosa que quieras destacar desde Barcelona?
Pues mira, te voy a destacar la imagen de Julian Assange, que la verdad es que sobresalta verlo mientras era detenido a las puertas de la embajada de Ecuador en Londres, porque han pasado ya casi 7 años y desde luego no han sido en balde. Hoy hay periódicos que le hacen el antes y el después al líder de WikiLeaks, y el resultado es impresionante. Esto cuenta el corresponsal en Londres de La Vanguardia algunos detalles de la detención. Dice: Assange ha pagado un alto precio físico y mental por el tiempo que se ha pasado en la legación en el barrio londinense de Knightsbridge, frente a la parte trasera de los grandes almacenes Harrods, en un despacho de 20 metros cuadrados habilitado con una cama y una cinta de correr sin luz natural. Durante la mayor parte de su estancia tuvo acceso a internet y pudo recibir visitas de amigos y seguidores como la actriz Pamela Anderson. Pero tras el cambio de gobierno en Quito y con el deterioro de sus relaciones con el embajador ecuatoriano y el personal de la embajada, esos privilegios le fueron suprimidos. O sea que fueron 7 años verdaderamente de un encierro sin luz natural y en 20 metros cuadrados.
De la España que madruga, nos vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que nos conduce Marta García ayer.
Pues vámonos a Suiza, capital.
Berna.
En el dorado de los referéndum y la democracia directa, el Tribunal Supremo ha revocado el resultado de un referéndum nacional por primera vez en la historia moderna del país. En 2016 preguntó a sus votantes si las parejas casadas y las parejas que cohabitan deberían pagar el mismo impuesto. Los votantes rechazaron la propuesta y ahora el tribunal ha dicho que esa votación no es válida, porque el electorado, esto es lo interesante, no estaba bien informado. El gobierno le dio datos erróneos y, por tanto, no votó libremente. Imaginaos este argumento para arreglar el caos en el Reino Unido del Brexit. Algunos críticos en Suiza, sin embargo, temen que se extiendan ahora las apelaciones frívolas contra los referendos y vuelvan Suiza ingobernable. Bueno, pues como el Reino Unido del Brexit también. Son las 7 y 45 de la mañana en los relojes suizos. Y desde allí nos vamos a Nigeria. Capital.
Abuja.
Abuja, Lagos.
La antigua.
Lagos, hasta el 91 hubieras acertado, pero ya no.
Estoy muy desfasado, me falta solo pegar un cartel.
Pero bueno, vamos a Lagos, Rubén. Vamos a Lagos porque allí está el mercado de Java, donde ha empezado un movimiento que cobra fuerza entre las mujeres que protestan contra el acoso al que son sometidas diariamente en el mercado. Su cántico es "Dejad de tocarnos". También llevan camisetas con ese lema cuando pasean por el mercado. La mejor señal de que queda mucho por hacer es que los hombres del mercado también han creado un cántico en respuesta. "Debemos tocaros", les cantan de vuelta. Y dice The Guardian Nigeria que muchos de ellos sostienen que, tal y como van vistiendo las mujeres, algunas es que van provocando. Son las 6:46 minutos en Lagos y desde allí nos vamos a Lisboa, donde no os quiero dejar con la duda estas vacaciones de qué ha pasado con el escándalo de Carlos César y sus 48 parientes. Al final, Portugal ha acabado cambiando la ley y los ministros no podrán nombrar ascendientes ni descendientes hasta el grado de primos directos, aunque sí van a permitir los cruces entre gabinetes. Son las 6:46 en Lisboa, desde donde os llevo. Vamos rápidamente a Sudán, cuya capital habéis necesitado una revolución para prenderos. Sudán, capital, Jartum. Finalmente, el ejército, como sabéis, ha desalojado a al-Bashir del poder en el que llevaba 30 años. A la vuelta de vacaciones comentamos qué pinta tiene esa transición. Son las 7:47 en Jartum. Desde donde os llevo ahora, ahora nos vamos más lejos, a Nueva Gales del Sur, que como seguro sabéis...
Bueno, está para
Australia.
Está muy al sur, pero al sur, en Australia, efectivamente. ¿Os acordáis que en septiembre varios jóvenes murieron allí en un festival de música por tomar éxtasis adulterado? Lo contamos aquí. Todavía colea el debate porque hay una política en Australia llamada Kate Fagerman. Ha admitido que ella ha tomado MDMA cuando reivindicaba que introducir un test para que los consumidores puedan analizar si una droga está adulterada o no puede salvarles la vida. El gobierno regional, sin embargo, se opone. Dice que daría una falsa sensación de seguridad al consumo de drogas. Ella alegó que seguramente no es la única política que ha tomado no de drogas, si la única en reconocerlo. Y le ha seguido un interesante efecto dominó. Ahora el ministro principal, Andrew Barr, ha tenido que reconocer que una vez tomó un brownie de hachís. El ministro de la policía ha dicho que ha consumido cannabis en su juventud y otro diputado ha dicho a la prensa que había probado el éxtasis alguna vez en Sydney. Son las 3:48
Le gusta la repostería al hombre.
Vamos al despertar liberal.
Rafa, de que te delatas. Bravo. Luego me dices.
Con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo Expansión ACS sacará a bolsa su negocio de renovables. Unicaja baraja vender la gestora de fondos para reforzar capital. Borja Prado deja Endesa tras situarla en máximos en bolsa. Y la prórroga del Brexit beneficia al turismo en España. Cinco días, Red Eléctrica se plantea sacar a bolsa Reintel o dar entrada a un socio. Citi pone al español Paco Ibarra al frente de su mayor división mundial. El Economista. El PSOE lleva en su programa un salario mínimo de 1.200 euros. Claro, el paso siguiente es que Podemos va a proponer subirlo muchísimo más. Hermanas y hermanos, el sermón progresista. Reflexionemos sobre la competencia, hermanas. ¿Por qué será que la competencia en el mercado da lugar a productos buenos y cuando es en la política da lugar a productos malos? Dos conclusiones, hermanas y hermanos. Primera, haz que pase. Y la segunda es que... Vamos a la prensa económica internacional. El Financial Times nos habla bastante de la OPV de Uber. ¿Por qué? Porque, como dice la columna, Lex es una compañía con pérdidas y con un crecimiento estancado de ingresos y, sin embargo, espera convertirse en una de las más valoradas del mundo. El Wall Street Journal nos cuenta que la Unión Europea acuerda relanzar conversaciones comerciales con Estados Unidos y, por último, la revista The Economist nos dice que la independencia de los bancos centrales está amenazada por los políticos. Y una noticia que me ha interesado mucho, que es el auge de la educación privada, que en los países ricos ese gasto de educación privada se ha estancado y, sin embargo, en países como China y la India se ha, en los últimos 10 años, más que duplicado.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
Buenísima. Hoy recordamos al gran Forges en El País. Un hombre proclama orgulloso ante su mujer: ¡he bajado la tapa del váter! Y la mujer sarcástica replica: ¿de qué no seréis capaces los políticos en campaña electoral?
No vaya, profesor.
No
se
no
vaya,
me voy,
que hoy es
viernes. No me voy.
Antes el deporte, todos quieren ser líder en el deporte, pero solo uno lo consigue. Como ocurre con los vinos Verdejo de Rueda, que son líderes de los vinos blancos de calidad en España. Feliz José Casillas.
Y con un clásico de Rueda, porque en 3 minutos volverán a rodar en la pista de la ciudad más poblada de China, Shanghái, los monoplazas de Fórmula 1. Entrenamientos libres que en la primera tanda han sido dominados por el rojo Ferrari de Vettel. El naranja papaya de Carlos Sainz ha sido 16º. El sorteo, el que ya se hizo de la Europa League, nos acerca a unas semifinales Valencia-Arsenal, porque los ingleses ganaron 2-0 al Nápoles y el Valencia en Villarreal 3-1. Dos goles del equipo chino en el tiempo añadido contra un submarino amarillo al que el final de los partidos se le hacen más largos que esta campaña electoral. Hablando de campaña, entra con fuerza el nombre de Joao Félix, portugués de 19 años, del Benfica, la nueva perla portuguesa, y también el serbio Luka Jovic, del que se cuenta se enfría el interés del Barça, pero que se reactiva el interés del Real Madrid. Los jugadores del conjunto blanco, que tienen el fin de semana libre porque juegan el lunes en Leganés y que anoche se juntaron con Messi Mantel, sin Benzema, sin Keylor y sin Bale, al que no se le ve en una cena ni en holograma. Hay debates, no son 5, son 8 los partidos de sanción a Diego Costa, que salvo recorte por apelación se le ha acabado la campaña. Es la sanción más alta desde que al madridista Pepe se le cruzaran los cables en un partido contra el Getafe. Fueron 10 partidos entonces, 6 meses le cayeron a Stoikov por pisar al colegio de Urizar y 24 partidos a Cortizo, jugador del Zaragoza en el año 64 por agresión al Atlético Collar. Tendremos debate futbolístico entre el líder y el último. El Barça visita al Huesca, llegará en avión, todo un acontecimiento al aeropuerto Huesca Pirineos y con la duda de Messi por el golpe en el tabique nasal. El segundo juega contra el 16º, Atlético de Madrid Celta, tenemos un Español a la vez y un Sevilla Betis y un Betis Sevilla, porque también tenemos derbi en la Liga Femenina. Al fútbol se ha pasado Pablo Casado, que golpea, eso sí, con pierna derecha, un balón mientras cuenta en Marca que se va a prohibir por ley pitar el himno.
Hasta luego, Félix.
Hasta luego.
Ahora llega a Onda Cero, aquí ya más de uno, el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
¡Abigail Lozano! Más de un político se cree una estrella, pero el agujero negro es de todas la más bella, porque se los traga como ha casado el salario con el que quisieron llevarlo al calvario. Galán y Adán te acusaron a Puigdemont de cobarde. Cataluña se librará de él más pronto que tarde. Europa se librará del Brexit, o el Brexit de Europa. Según Oppenheimer, habrá robots hasta en la sopa. Vino Susana with her banjo on her knee. Te contó que ante el poder todo el PSOE dice sí. Pero escuchamos lo que sobre los dientes hay que saber. Los apretaremos y sabremos nuestras carteras defender.
Muy bien, ¿eh? Hasta el próximo lunes, profesor.
Hasta el próximo lunes, poeta liberal.
Adiós. 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 Vamos camino de las 8 de la mañana.
Venga, dilo bien.
6 minutos, nos ponemos ya en las 7 de la mañana en las Islas Canarias.
Qué bien dicho, ¿no?
¿Verdad que sí?
Sí, se ve que hay vacaciones.
Ahora mismo continúa.
Feliz
Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina. Mantener.